everyone is welcome at the Big Table on Tuesday, October 21st. All across Central Ohio, people will join together to discuss important topics affecting our region. Don't miss your chance to be part of this community-wide day of inspiring conversations. Visit columbusfoundation.org to learn more about how you can participate. Together, we can inspire a culture of connection and kindness, one conversation at a time.
Fitzer presenta.
La fórmula es Orbañanos.
Estamos en el mundial.
Información, análisis, noticias, debate. Orbañanos y su gran equipo de colaboradores. Fórmula Qatar.
Hoy es lunes 28 de noviembre de 2022 y en la fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
Radiofórmula.com.mx.
La ilusión está intacta. Guillermo Ochoa escribió en sus redes sociales un mensaje de cara al duelo ante Arabia Saudita.
FoxSportsLA.com.
Jugará con Funes Mori. Gerardo el Tata Martino volverá al 4-3-3. Y Rogelio Funes Mori apunta a ser titular en el juego clave por la calificación.
Marca.com.
Casemiro encamina a Brasil. Un gol al minuto 83 del mediocampista del Manchester United le dio la calificación a Brasil tras vencer 1-0 a Suiza.
Esto.com.mx.
Primera manifestación. Un aficionado invadió el campo al minuto 50 del duelo entre Portugal y Uruguay con la bandera LGBTI y una playera en apoyo a Ucrania.
Mediotiempo.com.
Cristiano mantiene su sueño. Un doblete de Bruno Fernández sobre Uruguay le da a Portugal la calificación a octavos de final en su grupo. Con Portugal ya son tres los calificados a octavos de final. Con esta y más información, aquí inicia la fórmula Es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol!
¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos.
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos. Es lunes 28 de noviembre 2022, son las 5 de la tarde con 2 minutos, tiempo del centro. Y bueno, pues con mucho para platicar lo que pasó el fin de semana y de lo que viene en el mundo del deporte. Señor Bura, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Raúl, saludarlo, amigos, los saludo con mucho gusto. Evidentemente el Mundial llama la atención, pero bueno, también hay NFL, semana 12, se acaba la temporada regular y hay resultados muy interesantes donde Kansas City y Filadelfia siguen mandando en cada una de sus conferencias. Y esta noche Pittsburgh en contra de Indianapolis.
Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl Enrique, buenas tardes a toda la gente que nos acompaña. Era muy arriesgado el planteamiento de Gerardo Martino a no atacar y a buscar el 0-0, porque a eso jugó México. Era muy complicado hacer goles de la manera que planteó el partido. Y al final, detallitos terminan definiendo el partido con calidad de jugadores argentinos, por supuesto. Platicaremos de eso. Y bueno, durante el fin de semana y durante lo que pasó hoy, sorprendente realmente lo de Marruecos. Qué bien juega el fútbol. Marruecos le pasó por encima a la selección de Bélgica, que hoy está fuera de la Copa del Mundo.
Sí, hoy hubo muy buenos partidos en la mañana, muy buenos partidos en la mañana. Pero vamos con lo de Argentina, México, que yo creo que la gente quiere escuchar nuestro punto de vista. Yo creo que sigo sin entender, por más vueltas que le doy, por más que pregunto. Hablé con Carlos Salcido fue jugador de aquel partido de México-Argentina que nos ganaron con aquel gol de Maxi, dos goles a uno. Y entonces le pregunté, oye Carlos, ¿cuánto tiempo practicaron ustedes jugar de esa manera, con tres centrales y con dos carrileros, y parecido a como jugó México, ¿no? Con cinco atrás, por decirlo de alguna manera, en una línea defensiva? Y me contestó muy fácil, me dijo, todo el proceso. Entonces, lo que sigo sin entender es cómo Martino se atreve a jugar un partido así sin haberlo trabajado. Me dicen, es que lo trabajó en el entrenamiento en Girona. Oye, espérame, no se puede trabajar un sistema en tan poco tiempo. Y con un temor terrible a Argentina, porque ni siquiera salíamos jugando, eran puros pelotazos. Y el Chucky y Vega correteando el balón. Pero yo tengo la certeza, Enrique, de que no tiene la culpa el indio, sino que lo hace compadre. O sea, si tú contrataste a Martino, pues Martino viene a ganar dinero. Y Martino, el partido del sábado, pues sí le intentaba ganarlo por su currículum, pero como salió a jugar fue una vergüenza.
Pues sí, como mencionabas, salieron a no perder, salieron a defenderse y encontrar a lo mejor con un pelotazo con Irving Lozano, con Alexis Vega, algún gol, pero pues además es la primera ocasión, dato Ricardo Salazar, que México juega un partido de Copa del Mundo sin un centro delantero nominal. Nunca antes en la historia se había presentado una cosa
y
así.
Y aquí nosotros desgastándose, que quién va a ir, que a quién va a llevar,
que lleve a Santi. Ya sabía que no lo iba a utilizar este partido. ¿Para
cuántos,
qué, no?
¿Cuántos meses fueron que si el que Funes Mori, que si Santi Jiménez, en fin? Un tiro a gol de México en el partido.
Y fue tiro libre, ¿eh?
Claro, el de Alexis Vega, que nunca México ha metido un gol en tiro libre, por cierto, en Copas del Mundo. Otro dato de Ricardo. Y ahora, pues, México todavía no está muerto, pero México tiene que ganar. Y para ganar hay que hacer goles.
Claro.
Y México tiene 4 partidos en Copa del Mundo sin meter goles. Y esto también tiene que ver, estoy seguro, con lo que sucede en la liga local, en donde cuántos jugadores no nacidos en México están ocupando plazas en los equipos de la primera división.
Claro, claro.
En cuanto a la situación de no competitividad porque no hay descenso y muchos otros aspectos en este proceso de los últimos meses que ha sido funesto, porque obviamente la selección mayor es la que tiene más reflectores, pero ¿qué pasó con la selección olímpica? ¿Qué pasó con la selección femenil? Lo mismo.
Pero sí, pero viene lo peor, ¿eh? Porque para el futuro no se ve salvación si seguimos con tanto extranjero, ¿eh?
No, bueno, y sin ascenso ni descenso, y clasificando 12, con una competencia mediocre, creo que sí son puntos a tratar, sin duda. Decías, Enrique, ahí platicaremos mañana el tema de la calculadora, por supuesto, y lo que necesita México, y con lo que decías de la línea de 5, Raúl, se dice que la trabajó en Girona y la trabajó 15 días, eso se lo puedo comprar, ¿no? Pero vamos, que no me diga que no se puede adaptar Edson Álvarez a una línea de 5 porque no la trabajó en Girona, o que Jorge Sánchez no se puede adaptar a una línea de 5 porque la trabajó en Girona. El partido de Héctor Herrera el sábado no era necesario que jugara Héctor Herrera.
No era
necesario, porque si me dices, oye, necesito a Héctor Herrera porque quiero que reparta juego, pero como jugamos estaba clavado para que jugara Edson Álvarez, ¿no?
Pero aparte lo lleva metiendo todo el proceso.
Pero por supuesto. O sea, aparte es tu referente, me parece, hoy en Europa, ¿no?
Sí, mira, lo del Kevin Álvarez cumple, pero también tienes razón, o sea, vienes trabajando con uno mismo, ¿para qué le mueves? Y luego sacas a Kevin Álvarez y tiras de lateral
a Néstor Araujo,
o sea, y luego sí. Metes a Roberto Alvarado, que bueno, qué bueno que jugó, porque va a tener que platicarle a su familia que jugó una Copa del Mundo, pero ni agarró el balón, ni sacas al Chucky. O sea, puras cosas hizo Martino raras. Todo fue muy raro. El planteamiento, la alineación, la manera de jugar, los cambios, todo fue raro. No, yo no creo, Enrique, que Martino haya querido que ganara Argentina. Confío y creo en que es un técnico profesional y serio, pero sí le tuvo pavor. Y el primer mensaje que le mandó a sus jugadores es: vamos a jugar a que no nos metan gol nada más. O sea, no entendí nunca. Muérete de algo, ¿no?
No, claro, por supuesto. Y yo también estoy de acuerdo contigo. O sea, yo creo que es un técnico profesional, y así lo hemos hablado en otras ocasiones. Es como pensar que la Volpe hubiera querido, cuando se enfrentó a la selección de Argentina, pues que perdía a México. O sea, eso se me hace absurdo. Pero sí estoy de acuerdo contigo. O sea, el mensaje que le envías a tus jugadores es de temor, es de falta de confianza en ellos. Y simplemente, pues, si no tienes la capacidad para resolver esta clase de partidos, que además con una genialidad de Messi, pues prácticamente ahí está. Y luego ya con el equipo totalmente desajustado, desarmado, viene el segundo gol, que además fue muy importante por la cuestión de la calculadora que mencionaba alrededor para el día de mañana. Pero México, pues sí, desde un principio me parece que salió derrotado a la cancha.
Necesitas un convencimiento absoluto de los jugadores para plantear un partido y salir así, ¿no?
Claro.
Me viene a la mente el Cholo Simeone, que durante muchos años sus jugadores se mataban sabiendo que con el cero podían ganar puntos y con eso era más que suficiente, ¿no? Lo que sí creo es que, por ejemplo, le termina repercutiendo mucho a México la lesión de Andrés Guardado. Guardado era el mejor en la cancha hasta que sale el sábado y estaba jugando un partidazo. Y también hay que buscar las cosas positivas, ¿no? César Montes está teniendo una gran Copa del Mundo. Héctor Moreno está teniendo una
Gallardo
gran Copa del Mundo.
También.
Y Gallardo está teniendo una gran Copa del Mundo.
Pero todavía tuvo otro chance. Cuando se lesiona Guardado, tienes otra oportunidad de meter a Edson.
A Edson, claro.
Y no lo metes, o sea, sí. Es cosas inentendibles, ¿no? Inentendibles. Ahora, pues lo que pasa es que uno confía en los futbolistas y se ilusiona, pero esta selección viene muy mal desde hace tiempo.
Lo que pasa es que, mira, el primer mundial del que tengo memoria fue el 74, que no fue México. Pero desde el 78 a la fecha, que inclusive el 78 que te viene en el último lugar, bueno, era la esperanza verde y había ilusión de la gente. Muchas veces recientemente se dice que los medios de comunicación inflamos a la selección. Bueno, con esta selección ni tiempo hubo de inflarla. Es un equipo que viene jugando muy mal desde hace año y medio y no tenían por qué jugar mejor ahora.
Era muy difícil, muy complicado. Casi imposible que lo hicieran.
Oye, pero a pesar de eso, el partido de Polonia tuvieron posibilidad o tuvimos posibilidad de ganar.
Pero ahí sí podemos decir que los futbolistas no estuvieron a la altura del partido. Pero yo sigo pensando desde hace muchos años y lo vengo manifestando, lo que está mal son las estructuras del fútbol mexicano. O sea, ¿cómo queremos ganar cuando no producimos la cantidad de jugadores que se deben de producir? Y no los producimos porque traemos mucha gente de fuera. Y el joven mexicano ya sabe que va a trabajar, y cuando esté para jugar, van a traer uno de fuera y no va a jugar él. O sea, la estructura de nuestro fútbol está mal desde hace mucho tiempo. Regresamos.
Volvemos con toda la información desde Qatar. El partidazo.
Flat.mx presenta
Una vuelta por Qatar.
Arrancamos con Brasil, donde la canariña sigue imparable en la Copa del Mundo, ya que llegó a 17 partidos consecutivos de manera invicta en la fase de grupos de una Copa del Mundo, con lo que rompió el récord histórico que pertenecía a Alemania, que tenía 16 entre Italia 90 y Sudáfrica 2010. En esta racha de la verde amarela, solo 3 equipos han sido capaces de arrebatarle un punto: Portugal al empatar sin goles en Sudáfrica 2010, México con el 0-0 en Brasil y Suiza al igualar 1-1 en Rusia 2018. Llegamos con Francia, donde la FIFA anunció una multa al jugador del Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, esto por evitar hablar con los medios de comunicación, luego de marcar su doblete que le dio la victoria a Francia sobre Dinamarca en la jornada 2 del grupo C. Mbappé fue elegido como el mejor jugador del partido, pero al recibir este reconocimiento por reglamento está obligado a dar unas palabras a la prensa, situación que no cumplió Mbappé, y al ser la segunda vez en menos de una semana que evita los medios de comunicación. El francés se hizo acreedor a la multa, que deberá ser pagada por él mismo o, en su caso, por la Federación Francesa. Cerramos con Camerún, donde la selección africana anunció que dieron de baja a André Onana, arquero del seleccionado camerunés, donde informan que el técnico de la selección africana habría tenido una discusión con Onana, ya que le habría pedido cambiar su estilo de juego, situación que el arquero del Ajax no aceptó, lo que habría iniciado una discusión, y de esta manera la Federación Camerunesa anunció la baja de Onana. Esta fue Una Vuelta por Qatar. Regresamos al estudio.
Flat.mx presentó Si México gana el Mundial, Flat.mx regala un departamento. Conoce Vibra México, la plataforma hecha para cambiarle la suerte a la selección y hacerte ganar múltiples premios. Entra a www.vibramexicoconflat.mx y da hoy mismo el anticipo por el depa de tus sueños. Consulta términos y condiciones.
Vámonos con Dani Gironés a Qatar, a Doha. Adelante, Dani.
Enlace especial. Presentado por Caliente.mx. Entra ahora y recibe de regalo $1,000.
¿Qué tal? Un saludo, Raúl, amigos de la Fórmula E. Estamos en la casa de Arabia Saudí. Aquí se van a reunir todos antes de ese partido frente a México. Pero vamos a ver lo que ha sucedido hoy aquí en Doha.
El entrenamiento de la selección hoy ha sido a puerta cerrada. Por lo que hemos podido investigar, el Tata Martino regresaría al 4-3-3. Está claro que el Tata se equivocó en la estrategia frente a Argentina. Se supone que mantendrá la misma defensa y que podría dar entrada a Edson Álvarez. Quedaría, por eso, por definir quién sería el 9, si Henry Martin o Funes Mori. Queda claro que arriba deben ser titulares Irving Lozano y Alexis Vega. Se espera que tanto los mexicanos como los Leones Verdes se reunirán en dos localizaciones cercanas para ir todos juntos hasta el estadio.
Mañana, Raúl, ya tendremos esa rueda de prensa del Tata Martino y un jugador en el IBC y veremos qué nos dice. Sobre todo, seguro que le van a preguntar sobre la falta de 9 el día de Argentina. Desde Doha, desde la casa de Arabia, Daniel Gironès reportó para la Fórmula ES.
Enlace especial, presentado por Caliente.mx. Entra ahora y recibe de regalo 1,000 pesos.
Caliente.mx. Si juegas con nosotros, juegas con México. Métele que llegamos al quinto partido y ganas 5 veces más.
Bueno, ahí estaba Dani Gironès afuera de la casa de Arabia, y mucho movimiento ahí, y más movimiento va a haber cuando venga el partido, porque hay una cantidad de árabes ahí impresionante. En fin, ya está. Mañana daremos todos los datos de lo que se necesita ganar y perder, etcétera, etcétera, porque hubo más actividad el día de hoy y hubo partidos muy buenos, muy emocionantes, pero muy, muy buenos. Yo creo que el menos emocionante fue el de Brasil, ¿no?
Sí, sí.
Porque
sí.
Suiza se les metió atrás y era cuestión de tiempo para que Brasil ganara el partido. Un golazo, por cierto, de Casimiro, y a Vinicius Junior le anularon un gol bien anulado por fuera de juego, pero era cuestión de tiempo. Lo que me ha decepcionado hasta el momento, Enrique, es Uruguay.
Sí, Uruguay, que bueno, había sido animador de Copas del Mundo recientes, y el día de hoy, pues francamente, salvo algunas ocasiones, un disparo al poste en el segundo tiempo, pero terminaron perdiendo, pues voy a decir, hasta fácil en contra de la selección de Portugal, y de esta forma, pues hay muchos problemas con los uruguayos pensando en la posibilidad de meterse.
Sí, un planteamiento también muy precavido de Diego Alonso, muy precavido, y después cuando quiso ir al frente preocupó a Portugal, estuvo cerca de empatar el partido, un tiro al poste por ahí y una gran atajada del arquero de Portugal, pero después en un penal que para mí no era penal, pero al final terminan marcándolo y Bruno Fernández termina haciendo el 2-0 para Portugal. Pero los partidos de la mañana, el Camerún contra Serbia 3-3, fue un verdadero partidazo con muchas emociones, y Corea del Sur contra Ghana, que termina ganando Ghana 3-2, también fue otro partidazo.
Sí, yo lo que no entiendo de este penal que le marcan en contra a Uruguay es cuando te hacen una jugada así y tú te vas cayendo al piso, pues ahora resulta que tienes que quitar la mano, aunque te pongas un riatazo fuerte, tienes que quitar la mano para que no te marquen penal. O sea, para mí esa es una posición natural de la mano.
Sí, porque al final se va barriendo y le hace un túnel Bernardo Silva, y cuando se va cayendo con la mano que está apoyada en el piso, ahí le pega el balón y marcan penal. Bueno, pues ¿qué haces con la mano? No, es imposible, ¿no?
Pero no es ni antinatural la posición.
Exacto, o sea, si es que tiene que ser, y es que el reglamento debe ser, que si es que es un movimiento natural, claro, en tu caída, o sea, no estirarte, no hacer nada que no sea lógico. Pero si es dentro de tu caída natural, dentro de tu propio espacio,
claro,
pues se debe mantener como tal y que no se marque como falta.
Bueno, pues la tiene difícil Uruguay, ¿eh? La tiene difícil porque va a jugar contra Ghana el partido definitivo. Por cierto, los partidos a partir del día de mañana ya desaparece el de las 4 de la mañana, afortunadamente.
Y el de las 7.
Y el de las 7, sí.
Ya son 9. Y una.
9 y 1. No, ya horarios muy decentes, ¿no?
Ya.
No, muy decentes los horarios. Y bueno, pues aparte se juegan los partidos en el mismo horario. O sea, los partidos del mismo grupo se juegan en el mismo horario, y eso también es correcto, ¿no?
Sí. Digo, al final así tiene que ser. Oye, dos detalles del fin de semana, rápido, Raúl. El partido Marruecos contra Bélgica, ya decíamos que había jugado muy bien Marruecos, pero en los himnos pasan a la selección de Marruecos y aparece Bono, el portero del Sevilla,
¿sí?,
que es el portero titular del Sevilla. Y ya se termina las formaciones y demás, y cuando arranca el partido, otro portero, Munir, que ya estaba en la cancha, no cuenta como cambio, pero durante el himno, terminando el himno, Bono se sintió mal.
Se le bajó la presión.
Se le bajó la presión y ya no pudo empezar el partido. Una cosa realmente extraña, ¿eh?
Sí. De las cuestiones raras en la Copa. Déjeme decirle que si estás interesado en comprar o vender un inmueble, elimina el estrés que esto te puede ocasionar y acércate a Flat.mx, la startup mexicana de bienes raíces. Una super app que resuelve todas las necesidades a las que nos enfrentamos en el proceso de compra-venta. Flat.mx opera el día de hoy en ciudades como la Ciudad de México, Estado de México, Guadalajara, Monterrey, próximamente en Querétaro y en Puebla. Encuentra la propiedad perfecta, disfruta de la experiencia de Flat.mx. Olvídate de lo complicado del proceso de compra-venta y no te pierdas en este mundial el sorteo Vibra México de Flat.mx, donde tendrás la oportunidad de ganar grandes premios y hasta una casa, ¿eh? Mientras apoyas a la selección en su camino en el Mundial de Qatar 2022. Entra a Vibra México con Flat.mx y gana. Antes de ir a una pausa, sorpresivamente Renato Pavia, el director técnico del equipo de León, renuncia y deja a León sin técnico. Regresamos.
Información y la última hora mundialista desde Qatar con Raúl Orbañanos y todo su equipo de comentaristas.
Fitzer es 100% mexicana. Es hard por su 4.2% de alcohol. Es seltzer por ser ligera, refrescante y baja en calorías. Corre a tu tienda 7-Eleven, Círculo K, Soriana, Chedrago y La Comer más cercana y aprovecha las promos de nuestros nuevos sabores. Es hard, es seltzer, es Fitzer. Permiso de publicidad número 2233-0021A1601. Evita el exceso.
El oasis de Buda.
En el tiro con arco, la delegación mexicana se quedó con 5 medallas de oro que se disputaron en el Campeonato Panamericano que se desarrolló en Santiago de Chile, con la victoria del equipo femenil en arco compuesto conformado por Mariana Bernal, Andrea Becerra y Dafne Quintero, derrotando en desempate al conjunto de Colombia. En la modalidad de recurvo, el equipo de Alejandra Valencia, Ana Vázquez y Aida Román derrotaron al trío de Estados Unidos. Ana Vázquez se hizo del título individual en arco recurvo tras vencer a la brasileña Anne Marcel dos Santos. En equipo mixto, Alejandra Valencia y Matías Grande se hicieron del título continental en recurvo ante Estados Unidos, y en compuesto, el equipo mixto de Mariana Bernal y Miguel Becerra vencieron a la pareja de Colombia. En el tenis, Canadá se alzó campeón de la Copa Davis por primera vez en su historia tras vencer a Australia 2-0, con victorias de Denis Shapovalov en dos sets por parciales de 6-2 y 6-4 sobre Tanasi Kokkinen y Félix Auger-Aliassime, quien derrotó a Alex de Miñor en dos sets de 6-3 y 6-4. Mencionar que hace 7 años este equipo ganó por Canadá en el tenis juvenil. Al finalizar el encuentro, Shapovalov comentó: "Queríamos crecer y ser parte de este equipo y tratar de ayudar a que el país ganara su primer título". Y en el fútbol americano de la NFL, el mariscal de los empacadores de Green Bay, Aaron Rodgers, salió de cambio durante el juego ante las Águilas de Filadelfia debido a una lesión de oblicuo. El día de hoy, en conferencia de prensa, Matt LaFleur reconoció que hasta el momento desconocen la gravedad de la lesión y que harán más análisis en la semana para determinar si podrá jugar el próximo domingo ante los Osos de Chicago.
Señor Burak.
Raúl, semana 12 de la NFL, y bueno, sabemos que inició el jueves con 3 partidos, con la victoria de Buffalo sobre Detroit, los Vaqueros sobre Gigantes y por la noche los Vikingos que le ganaron a los Patriotas de Nueva Inglaterra. Pero de los partidos del día de ayer, pues sí llama la atención que los Bucaneros dejan atrás una buena racha y el equipo de Tom Brady de Tampa es líder de su división el sur de la Nacional, pero con marca de 5 ganados, 6 perdidos al caer en contra de los Browns de Cleveland en tiempo extra. Cleveland, que por cierto ya activó el día de hoy a Deshaun Watson, este quarterback que, bueno, hemos platicado acerca de la enorme cantidad de problemas que tiene de abuso y de acoso sexual, que viene una suspensión de 11 partidos, que ya fuera de la corte ha arreglado una buena cantidad de estos casos. Total que, bueno, podría debutar el próximo fin de semana porque ya recibió permiso para entrenar desde hace prácticamente un mes y sería contra su ex equipo, en contra de los Tejanos de Houston, pero Cleveland está muy lejos de la posibilidad de meterse a la postemporada. Un duelo muy interesante de equipos que piensan en playoffs. Cincinnati, que tiene ahora marca de 7 ganados y 4 perdidos, le gana a los Titanes por marcador de 20-16. Cincinnati, el campeón vigente de la conferencia americana, y Tennessee, que es líder en el sur de la americana, Particularmente porque no tiene una gran oposición, vienen detrás de ellos los Potros de Indianápolis, que tienen marca negativa. Los Delfines, qué buena campaña, se han colocado ahora con 8-3 y además con lo que hace Tua Tagovailoa, este mariscal de campo que cuando él está en el campo, cuando inicia los partidos, los Delfines ganan. Yo no tenía mucha confianza, la verdad, el año pasado. Yo no sé si es que no metía pases de más allá de 10 o 15 yardas porque o estaba lastimado porque no le tenían confianza. Pero nuevo entrenador, Mike McDonald, llega Tyreek Hill, el famoso Chita, y las cosas son totalmente distintas. Es cierto, le ganaron a Houston, que es un equipo malito, pero se ven muy bien.
No, Enrique, a mí Miami me parece un equipo muy bueno y creo que sí tiene muchas chances de contender en la americana, ¿no? Digo, cuando no estuvo a Tua, me parece que perdieron dos de los tres que tienen perdido, ¿no? Y sí, a mí me parece un muy buen equipo, muy bueno.
Sí, realmente lo hacen bastante bien los Delfines de Miami, muy buenos corredores. Que llegaron de los 49 de San Francisco, Jeff Wilson, que llegó recientemente, y anteriormente Raheem Mostert. De hecho, su entrenador, McDonald, él era coordinador ofensivo con los 49 de San Francisco. Los Jets de Nueva York, ellos tomaron una decisión interesante porque colocaron a Mike White como quarterback. Su quarterback titular era Zach Wilson, pero además de que tenía una falta de productividad enorme, la semana anterior, después de caer en contra de los Patriotas 10-3, en donde no genera absolutamente nada la ofensiva, la conferencia de prensa le dicen: oye, pues ustedes generaron 3 puntos, ¿no sientes de alguna otra forma que dejaron pues decepcionada el gran esfuerzo de su defensiva? Dijo, no. Entonces eso, primero, su productividad mínima. Y por otro lado, pues también cayó muy gordo en el seno del equipo. Total que Robert Saleh, el entrenador del conjunto de los Jets, decidió hacer la modificación. Es cierto, Chicago no tiene una gran defensiva. Que además ayer no jugó Justin Fields, que tiene un hombro separado. Pero de cualquier forma hizo muy bien Mike White y le pegaron 31-10 a los Osos de Chicago. Washington, qué bien andan los Commanders o los Comandantes. Tienen ahora marca de 7-5. Le ganaron a Atlanta, que pues ante la falta de productividad de los Bucaneros de Tampa, ahí están metidos en la pelea también los Halcones de Atlanta en el sur de la Nacional. Pero Washington, que tiene, lo hemos platicado, el peor dueño de la NFL, Dan Snyder, pero en el campo es otra cosa. Y Taylor Heineke es un mariscal de campo cumplidor, Ron Rivera es un buen entrenador, y allá van con 7-5 los Commanders.
Juegan muy bien también, Enrique. Yo no sé, porque se enfrentan mucho entre ellos todavía, ¿no? Pero hay chance de que los 4 de la división este califiquen, ¿no?
Sí, se podrían meter, efectivamente, porque se pensaba que eso se podía dar en el oeste de la Nacional. Pero pues tienes a San Francisco, probablemente Seattle también esté peleando por un boleto de comodín, Seattle que perdió el día de ayer. Pero Arizona y los Carneros, absolutamente nada. También el día de ayer, Baltimore pierde en contra de Jacksonville, 28-27. Jacksonville tiene marca perdedora. Pero llegó Doug Peterson como entrenador en jefe. El equipo ha cambiado radicalmente. Tienes a Trevor Lawrence, que fue la primera selección de todo el draft el año anterior. Y el año pasado tenían a Urban Meyer como entrenador en jefe. Muy bueno el colegial, pésimo en la NFL. Lo corrieron a la mitad de la temporada. Y Doug Peterson, pues él hizo campeones a las Águilas de Filadelfia, aquel Super Bowl que le ganan a los Patriotas de Nueva Inglaterra. Y estaban ya en los últimos instantes del partido, touchdown de los Jaguares. Se ponen 27-26. Y Doug Peterson dice, vamos por la victoria. Y fueron por la conversión de 2 puntos en lugar de ir por el punto extra para empatar el juego, y ganan. Los Jaguares es un equipo divertido, y tiene varias derrotas, pero han sido por una posesión en su gran mayoría.
Pero bien hecho, ¿no, Enrique? Sobre todo siendo los Jaguares, que ya no te estás jugando mucho y le das una inyección de ánimo a tu gente y beneficias al espectáculo jugándosela. Y Steve Borough es muy buen quarterback, ¿no?
Trevor Lawrence.
Pero Trevor Lawrence.
Trevor Lawrence, perdón. Sí, efectivamente. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, y me parecía, cuando iba a salir la jugada, pues que saquen la conversión 2 puntos, y así lo hicieron los Jaguares de Jacksonville. Los Cargadores, que ahí están en la pelea, pero no alcanzan a carburar, se colocan con 6-5, le pegaron a los Cardenales de Arizona, que ya tuvieron de regreso a Kyler Murray después de que no jugó en nuestro país el pasado lunes por la noche, tenía una lesión en la parte posterior del muslo. El equipo de los Raiders, en tiempo extra, 40-34, le gana a los Halcones Marinos en Seattle. Y qué partido de Josh Jacobs, que tiene 2 horas antes del partido, No sabían si iba a jugar por un problema en la pantorrilla izquierda. Se iba a acabar ya el cuarto periodo y no sabían si es que lo iban a dejar. Total, que lo dejaron todo el partido y tiene 303 yardas totales. Y gana el partido de los Raiders en tiempo extra con una escapada de 86 yardas de Josh Jacobs. Y bueno, los Raiders no van a ningún lado, pero le dieron una zancadilla importante a Seattle.
Qué un espectáculo el partido de ayer, ¿no? Y de qué dolorosa derrota de los Halcones Marinos.
Sí, muy dolorosa para ellos porque se alejan a un partido de los 49 de San Francisco. Los Carneros, los vimos ayer en Canal 9, pierden en contra de Kansas City 26-10. Carneros tiene infinidad de lesiones. No jugó Matt Stafford, su quarterback titular. Cooper Kupp está fuera. Le dieron las gracias a su mejor corredor, a Hendrickson. La defensiva es la única que está intacta, pero no pudieron en contra de Kansas City. Kansas City que ha ganado 25 partidos seguidos en noviembre y diciembre. Es impresionante lo que han hecho los Jefes, mejor equipo de la conferencia americana con 9-2. San Francisco le gana 13-0 a los Santos, se colocan con marca de 7-4. Partido ayer por la noche, batalló, peleó el equipo de Green Bay, sin embargo no le alcanzó en contra de Filadelfia. Ganan las Águilas 40-33 para colocarse con 10 ganados y 1 perdido. Green Bay con 4-8, la peor marca del equipo después de 12 juegos desde el 2006. Se lesiona a Aaron Rodgers, que de por sí ya tenía fracturado el pulgar. Ahora es un problema muscular en el oblicuo. Y colocaron a Jordan Love. Ahora, la pregunta es, ¿volverá a jugar Aaron Rodgers con el equipo de los empacadores? Sí le dieron un contrato multianual, pero prácticamente que va año con año. Entonces, Jordan Love, pues a lo mejor tienes que verlo en el campo para ver si es el coreback que necesitas para llevarte para los próximos años. Y en el siguiente partido, si es que gana Love, pues a lo mejor mantenerlo. O sea, no sé. Y además, si pierden, pues entonces ya estarían prácticamente eliminados de manera matemática. Pues entonces ya también, ¿para qué pones a Aaron Rodgers? Y bueno, el partido de esta noche, los Acereros en contra de Indianapolis. Pittsburgh con marca de 3-7, Indianapolis con marca de 4-6-1. Un dato interesante de Mike Tomlin como entrenador de los Acereros es que el lunes por la noche desde 2007 tiene marca de 18 ganados y solamente 3 perdidos. Y bueno, los Acereros también le han ganado 7 seguidos a los Potros.
¿Contra quién jugamos los Vaqueros?
Dallas va contra los siguientes, ahora te digo, no lo recuerdo, porque dentro de 2 semanas es Houston.
Ah, bueno.
Pero ahora te digo.
Vamos a una pausa para saber contra quién juegan los Vaqueros. No se lo pierdan.
La mejor información deportiva de Qatar está aquí. En la fórmula es Orbañanos. Regresamos. Multiverso futbolero.
Le damos la bienvenida en el estudio Alejandro Poggio para que nos platique este producto. Pongan atención porque para los hombres es muy importante. ¿Cómo estás, Alejandro?
Muy bien, Raúl. Gracias por recibirme en tu programa. Gracias. Aquí estamos para hablar de un tema de salud muy importante que si tomamos conciencia a tiempo podemos prevenir problemas más graves aún, infecciones, cirugías. Entonces, si ustedes, hombres como yo, que ya pasamos los 35 años, están padeciendo de los siguientes síntomas como levantarse recurrentemente en la madrugada con la necesidad de orinar pero con urgencias para hacer pipí, sí. Imposibilidad de vaciar la vejiga, intermitencias en el flujo. Si padecen alguno de estos síntomas, inclusive escaso desempeño sexual, todo esto se puede deber a algo que se llama hiperplasia prostática benigna, que comúnmente es conocido como agrandamiento de próstata. Cuando la próstata se agranda, empieza a comprimir la uretra y esto genera que el flujo se debilite, como que cada vez que vamos al baño intentamos hacer pipí y sale poquito, como de agoteos, ¿no? Nos cuesta mucho trabajo y eso es porque la uretra está comprimida por el agrandamiento de la próstata. Pero si crece aún más, cada vez más, empieza a inclusive deformar la vejiga, porque la próstata empieza a aumentar su tamaño, crece hacia arriba, empuja la vejiga y la deforma. Si deforma la vejiga, queda acumulada la orina, se retiene, se infecta, y ahí es donde trae problemas graves y consecuencias gravísimas.
Puede ser más grave, o sea, puede llegar hasta un cáncer, ¿no?
Sí, o sea, obviamente todo lo que se va deformando y degenerando puede ocasionar problemas más graves, ¿no? Como lo dices tú, Raúl, cáncer y otro tipo de padecimientos que lo podemos evitar si lo prevenimos a tiempo tomando el producto que traigo yo hoy, que se llama Prostalif, que es un antioxidante natural. ¿Por qué natural? Porque está hecho con ingredientes puramente de la herbolaria milenaria, con lo cual lo que hace Prostalif es desinflamar todos los vasos sanguíneos del sistema circulatorio. De esta manera, oxigena nuestro cuerpo, desinflama la próstata y libera la uretra para que podamos hacer pipí libremente.
¿En cuánto tiempo podemos empezar a tener resultados?
Hay pacientes que han tenido resultados prácticamente inmediatos con una semana de iniciado el tratamiento. Hay otros que le llevan 2 semanitas, hay otros que le lleva 3 semanas, pero el periodo máximo, digamos, está dentro de los 2 meses. Entonces siempre recomendamos esto: empiecen a tomar Prostalif, pueden ver resultados inmediatos en una semana, en 15 días, en un mes, hasta en 2 meses, pero la mayoría de las personas tienen resultados positivos a la semana de iniciado el tratamiento. Yo se lo recomendé a mi papá, tiene 83 años, mi papá me vino a visitar a México. Estaba aquí la primera semana y yo lo veía, todas las mañanas se levantaba en la madrugada, le digo: papi, te voy a dar algo. Y le di el Prostalif y a la última semana antes de regresar, estuvo un mes. Uh-huh. Una semana antes de regresar durmió de corrido toda la noche.
Qué bueno.
Entonces, realmente yo se lo recomiendo a todo el mundo, inclusive si no tienen síntomas, ya cumplido los 35 años, tomen Prostalif a modo preventivo, es un antioxidante natural.
Claro.
Y puede ayudar muchísimo. Así que les voy a dar el teléfono para que empiecen a marcar, lo tienen aquí abajo, pero igual se los digo: 55 41 66 3977. Lo repito porque desde el interior de la República es totalmente sin costo marcar este número: 55 41 66 3977, porque todavía estamos en noviembre y traemos súper descuentazos. Ya pasó el Black Friday, el Cyber Monday, eso hoy, todo, pero nosotros seguimos de oferta. Así que si marcan ya mismo a este número que está aquí, van a recibir 2 cajas de Prostalif, cada una contiene 60 cápsulas, son 120 cápsulas en total, y les sirve para estos 2 meses iniciales de tratamiento. Marcando a este teléfono, además, van a recibir un 40% de descuento adicional, Raúl. Es casi un 2x1.
No, bueno, está maravilloso.
Maravilloso. Pues venga. Pero además tengo un regalito, porque yo quiero que todos nos sintamos bien, por dentro y por fuera. Le voy a mandar el Accelerate 35. Este va completamente de regalo y es para fortalecer el folículo capilar. De esta manera vamos a tener una cabellera saludable y bonita para sentirnos bien por dentro y bien por fuera.
Pues mira, de maravilla, Alejandro.
Marquen ya: 55 41 66 3977, y gocen de una vida plena y saludable, y sobre todo recuperen su buena actividad diaria.
Muchísimas gracias, Alejandro.
Gracias.
Gracias.
¿Contra quién juegan los Vaqueros entonces, Enrique?
En contra de los Potros de Indianápolis, domingo por la noche. Van a jugar en Arlington, en la casa de los Vaqueros, así que pues es probabilidad para que se lleven su noveno triunfo del año. Y sabes que también veremos si es que finalmente se llevan a Odell Beckham Jr., este receptor abierto que se lastimó la rodilla en el Super Bowl, que ha estado fuera desde entonces a la fecha, y que pues hay varios equipos que están pensando en retenerlo.
Mañana, 9:00 a.m, juega Ecuador contra Senegal. Mañana, 9:00 a.m, juega Países Bajos contra Qatar. Pienso que Países Bajos va a ganar. El otro partido está bravo, ¿eh?
Está bravísimo y se juega en el pase, ¿no? Ecuador, un punto arriba de Senegal. A Ecuador con el empate le bastaría para avanzar a la siguiente fase. Países Bajos, a pesar de no haber tenido una buena primera fase, le va a ganar a Qatar, pero ese Ecuador-Senegal está buenísimo.
¿Y qué pero le pones a los que se juegan a la una? Gales contra Inglaterra, ahí hay un pique muy, pero muy fuerte, muy, muy fuerte. Y bueno, el otro, Enrique, pero bueno, Irán contra Estados Unidos, ¿eh? Ya hay una protesta de Irán por una, porque subieron las redes sociales en los Estados Unidos una imagen de su bandera que no correspondía. Pidieron inclusive la expulsión de FIFA, pero caramba, este partido, ya no es la primera vez que se enfrentan, ¿eh?
No es la primera vez, y sabemos.
98 fue la primera, creo.
Y sabemos de los problemas políticos que han existido, ¿no? Y de la historia de los rehenes, cuando Jimmy Carter era presidente de los Estados Unidos. O sea que es una historia bastante, bastante larga. Y bueno, pues están vivos todos en ese grupo, a excepción, bueno, Gales tiene un punto, ¿no? Gales también vive. O sea, los 4 tienen posibilidades. Son 4 puntos de Inglaterra, 3 de Irán, 2 de Estados Unidos y 1 de Gales. Y por cierto, ahora que dije Inglaterra, Michael Oliver, árbitro inglés, va a dirigir el partido de México contra Arabia Saudita.
Mira. Oye, lo que hace el deporte, ¿no? En este caso el fútbol, pero el deporte, la única manera de unir a gente de Irán, deportistas de Irán y deportistas de Estados Unidos, es en un juego.
En un juego, sí, estoy de acuerdo. No, hombre. Y al final va a ser un partido bravo para Estados Unidos. O sea, a lo mejor tú escuchas Irán y dices, no, Estados Unidos debe de ganar fácil. Irán juega bien al fútbol y me parece que va a ser un partido parejo. Estados Unidos tiene que ganar si quiere pensar en la siguiente ronda. A Irán le basta con el empate para avanzar.
Si pierde Estados Unidos, las posibilidades de que los cuatro de CONCACAF se vayan es muy alta, porque sí. Costa Rica la tiene en chino. Y México la tiene muy complicada también.
Y Canadá ya quedó fuera, ¿no? Canadá pero ya está Canadá en... jugando muy bien, ¿no?
Pues sí.
Jugando... Dieron un gran primer tiempo contra Croacia, luego les metieron cuatro. Pero el partido contra Bélgica lo dieron a haber ganado.
Pues sí, el problema es que si no metes goles como nosotros, ¿no? Si no metes goles, pues estás liquidado.
Sí, yo a Canadá me gustó la propuesta. Fue un equipo muy rápido, muy dinámico, por momentos jugando bien. Pero también creo que le jugó muy bien. Si no haces puntos, pues también queda ahí un asterisquito, ¿no? De que te equivocaste y no todo es ir al frente y no todo es alegre cuando dejas descuidado atrás y cuando te hacen cuatro goles muy fácil, ¿no?
Sí, la defensa de Canadá y Estados Unidos puede ser que estén preparando sus selecciones para el próximo Mundial, ¿no? Que son países que van a ser sede y estamos preparando nuestras selecciones. Pero finalmente, como bien dice Enrique, contra Bélgica tuvieron que hacer algo más y no lo pudieron hacer.
Sí, deja un buen sabor de boca Canadá, uh-huh. Eso es un hecho, ¿no?
Sí, pues es apenas su segundo mundial. Uh-huh.
Ese buen sabor de boca es una anécdota, ¿no?
Sí.
Jugaron bien, pero no... Ahora sí que Canadá jugó, ¿cómo dicen? Jugó como siempre, ¿pero qué?
Pero no, estos somos nosotros, jugamos como nunca y perdimos como siempre.
Nos vamos, no se vaya porque viene Pepe Cárdenas.
Fitzer presentó.
At CME, many of their team members are certified financial counselors trained to help you budget smarter, tackle debt, and build a plan for your financial goals. They offer free, confidential support exclusively for CME members with real-world guidance. So whether you're starting from scratch or need a plan for a specific financial journey, CME certified financial counselors are here to help. No judgment, just support. Let's move forward together. Terms and conditions apply. Federally insured by NCUA. Visit CMEFCU.org. For additional details.